Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Bueno, hoy tenemos mucha suerte porque vamos a contar en el Espejo con Sor Cristina Cipriano, que es grado en psicología, preparada en tecnología, programación y robótica, es profesora de secundaria. Vamos a hablar con ella de inteligencia artificial aplicada a la catequesis en nuestras parroquias. Va a ser muy, muy interesante. Además, el testimonio vocacional del sacerdote Vicente Fernández Espartero, que es párroco en Montiel, Villamanrique y Almedina. Y vamos a aprender con Paqui Castilla de Doctrina Social de la Iglesia, de Trabajo y Dignidad de la Persona. Y en este día de San Antonio María Claret vamos a terminar con la columna de opinión de Antonio Gallardo, de nuestro querido Antonio Gallardo, que va a hablar de sus amigos sacerdotes idos. Pues hoy es San Antonio María Claret, fundador de los claretianos. Hoy tenemos que felicitar a los claretianos de Puerto Llano, que acompañan la fe en la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes de Puerto Llano. Los felicitamos a ellos por este santo, por San Antonio María Claret, que es uno de los grandes santos que ha dado nuestra tierra, que ha dado España. Hoy los felicitamos a los claretianos y rezamos con ellos. Nos encomendamos a San Antonio María Claret. Como cada viernes compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE.
Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Un viernes más nos acercamos a cada uno de los sacerdotes de nuestra diócesis que nos regalan su testimonio vocacional. Hoy Vicente Fernández Espartero, y lo hacemos siempre con Inmaculada Serrano. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Hoy traemos a nuestros oyentes el testimonio del sacerdote daimileño Vicente Fernández Espartero.
Mi nombre es Vicente Fernández Espartero González Moino, son apellidos compuestos propios de mi pueblo, de Daimiel. Me ordené sacerdote el 5 de septiembre de 1998 y los servicios pastorales que he hecho han sido diferentes. Las parroquias del Valle de Alcudia, al principio, luego Puerto Llano, en la parroquia de San Juan Bautista. Pasé después a la parroquia de Santa María de la Estrella, de Almadén, y al final atendí la unidad pastoral de las Labores de San Juan, Arenas de San Juan, Villarte de San Juan y Cinco Casas, hasta que llegué a Almedina y Montiel, que fue el destino último, y ahora también atiendo a la parroquia de Villamanrique.
Vicente, ¿qué personas fueron una referencia en ti para que surgiera tu vocación?
Mi vocación surge de forma rotunda en el seminario. Cuando entré tampoco sabía muy bien a dónde iba. Sí que es cierto que tenía una referencia religiosa natural bastante fuerte de mi pueblo, porque acompañaba a mi abuela a misa, al convento de los pasionistas, iba también a verla el párroco, don Félix, las damas apostólicas iban también a casa, y entonces el contacto con los padres pasionistas y con don Félix y con las religiosas, y luego la religiosidad natural del pueblo, fue lo que hizo que el seminario para mí fuera un lugar donde el testimonio de los formadores y de los compañeros me reafirmó en que mi camino era ese.
¿Cómo nos describirías la vida de un sacerdote?
La vida de un sacerdote podría pensarse que es monótona, y la vida de un sacerdote realmente es una aventura, porque cuando te levantas por la mañana sabes que todo está lleno de imprevistos. Y ahí está lo interesante, en que se rompen los planes, pero en cada momento tienes que hacer lo que hay que hacer, como hacía Jesucristo, cuando se encontraba con enfermos, cuando había gente que le hacía preguntas y cuando estaba abierto a todo tipo de situaciones, porque el día a día no sabes muchas veces lo que te va a presentar. En mi caso, me cuesta bastante el no estar muy cerca de mi familia. Sé que también me necesitan, cuando hace falta estoy, pero me gustaría estar más cerca. Todo tiene sus pros y tiene sus contras. Y en la balanza, la verdad es que creo que es una vida que compensa.
¿Y qué podrías decirnos sobre lo que tú crees que espera la gente de un sacerdote?
La gente espera muchas cosas del sacerdote, pero depende también. Hay gente que pertenece a la comunidad cristiana y, por tanto, sus expectativas son unas, y hay personas que no forman parte de la comunidad o, bueno, la frecuentan menos y esperan otras cosas de ti. Pero realmente creo que todo el mundo lo que quiere es que el sacerdote transmita algo, y yo aprovecho eso para transmitir a alguien. También creo que la gente espera que seamos parte del pueblo, ser alguien que aporte algo distinto, unos valores que todos reconocen y que entienden que son perennes, pero que por las circunstancias parece que se diluyen y el sacerdote los encarna. También creo que la gente está deseosa de escucha, de que la escuchen.
Dinos, Vicente, un mensaje que querrías transmitirle a nuestros seminaristas.
Quiero lanzar un mensaje a todos los seminaristas que están formándose, ahora que el seminario tiene un poquito más de esperanza por las nuevas incorporaciones, fruto también de la preocupación, del trabajo, de la oración, y quiero decirles que se preparen bien. En la época en la que yo estudié, creo que recibí una formación estupenda en todos los campos que era necesario formarse, y a mí me vino fenomenal para irme insertando en la vida de las parroquias y aprender de la gente y poder aplicar también lo que en el seminario aprendí. Así que se formen, porque es verdad que este mundo es más complejo, está lleno de retos, pero es verdad que los sacerdotes creo que somos más necesarios que nunca, aunque el mundo piense que somos prescindibles.
Para terminar, cítanos un pasaje bíblico que te haya marcado, háblanos de un libro y de una película que te hayan gustado, y dinos también un hobby que tengas.
El pasaje bíblico que más me gusta es del profeta Isaías: la caña cascada no la quebrará y el pábilo vacilante no lo apagará. Un libro que leí y que me gusta mucho, El Señor de los Anillos. Una película, La vida es bella. Y como hobby, andar y luego escuchar música que casi nadie conoce y que a mí me encanta, de autores como Dimas Kudaibergen, Peter Hollens, etcétera, etcétera.
Este ha sido el testimonio de Vicente Fernández Espartero, uno de los sacerdotes de nuestra diócesis. Gracias, Vicente, y gracias, Inmaculada Serrano, un viernes más y hasta el próximo viernes, que volverá a ser otro viernes más. Muchísimas gracias.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
No importa lo que venga, si a mi lado, paso a paso contigo contaré.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Ahora sí, ya saben ustedes que este año estamos procurando profundizar en la doctrina social de la Iglesia. Y lo hacemos cada viernes con Paqui Castilla, que es la delegada diocesana de Pastoral Obrera. Buenas tardes, Paqui.
Buenas tardes, Miguel Ángel. La doctrina social de la Iglesia plantea que en el trabajo lo primero debe ser siempre la persona. El trabajo es mucho más que un elemento de la economía. Por eso, el Concilio Vaticano II subrayó que el trabajo es muy superior a todos los demás elementos de la vida económica, pues el trabajo está unido siempre a la persona y todo lo demás debe estar a su servicio. Y Juan Pablo II decía en Laborem Exercens: se debe ante todo recordar un principio enseñado siempre por la Iglesia. Es el principio de la prioridad del trabajo frente al capital. Conviene subrayar y poner de relieve la primacía del hombre en el proceso de producción, la primacía del hombre respecto de las cosas. Por tanto, lo primero es la persona y la rentabilidad no puede estar por encima de las personas. Por eso es tan importante el trabajo en condiciones dignas que respete la dignidad de la persona trabajadora. Hasta el próximo viernes. Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y En Ciudad Real, visite Santa María, la casa de mayor prestigio en artículos religiosos, tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto: orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral. Teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Lo hemos dicho al principio del espejo, hoy tenemos la gran suerte de contar en directo con Sor Cristina Cipriano, que es agustina, como el Papa León, es profesora de secundaria, da clase de psicología, de filosofía, de desarrollo digital y de economía. Y es grado en psicología y está preparada en tecnología, programación y robótica. Y dirán ustedes, pues ¿qué vamos a hablar con Sor Cristina? Pues hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada a la catequesis. Ya verán qué interesante. Sor Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
La primera pregunta, obligada, porque todos hablamos mucho, ¿qué es la inteligencia artificial?
Obligada, y yo diría casi que fundamental para saber qué tenemos entre las manos. De manera sencilla, yo creo que cuando pensamos en inteligencia artificial, todos sabemos que es una tecnología basada en algoritmos, que lo que trata al final es de imitar procesos cognitivos humanos, el lenguaje, el aprendizaje y sobre todo la resolución de problemas, ¿no? Que es a lo que todos nos llama tanto la atención. Pero claro, yo creo que la conclusión que habría que sacar de esta definición es que al final es una herramienta, ¿vale? Y como tal tenemos que concebirla como una herramienta, algo que ha sido, por tanto, creado por la mente humana y que, muy bien utilizada, pues puede ser muy útil, pero no deja de ser eso, una herramienta para generar contenidos o, en este caso, al servicio de la evangelización.
¿Tú crees que la inteligencia artificial en general, aplicada a multitud de disciplinas, es algo hacia lo que hay que tener reservas, miedos, hay que coger la inteligencia artificial y apartarla? ¿Qué actitud debemos tener ante la inteligencia artificial?
No, yo creo que no. Siempre digo que no hay que demonizar las herramientas, ¿no? Ni tener una actitud de tecnofobia, podríamos decir. Al final, como cualquier herramienta, va a depender de que hagamos un uso bueno o malo de ella, pero el sujeto moral siempre va a ser la persona, en función de su intención o del uso que haga, ¿vale? Respetando la libertad, la dignidad, pues puede ser una herramienta muy, muy buena y muy útil. Ahora bien, yo creo que aquí la clave está en saber que es cierto que entraña riesgos y es donde viene la preocupación. Quizás el primero de ellos y del que más se habla es el tema de la desinformación, ¿vale? Es verdad que las herramientas están programadas en función de sesgos ideológicos de sus creadores, ¿no? Y que a veces pueden cometer errores, esas llamadas alucinaciones, ¿no? Y luego también el tema de las dependencias y el aislamiento social que está generando, sobre todo en jóvenes. Desgraciadamente hay muchas dependencias afectivas que están acabando mal. Y yo creo que aquí la clave está en no hacernos falsos ídolos, porque al final, yo creo que San Agustín tenía experiencia de esto. El corazón del hombre se va detrás de lo que le ofrece la verdad y de lo que le ofrece una plenitud, que es lo que simula la inteligencia artificial, ¿no? Y nos encontramos con cortinas de humo, donde está la verdadera importancia de esto, es supervisar, acompañar y formar en un uso responsable y crítico.
Claro, es una muy buena herramienta, bien usada, y pues claro, como todo, si no la usamos bien o no aprendemos, no tenemos disposición para aprenderla a usar bien, pues claro, pues puede pervertir al mismo ser humano, efectivamente. Eso pero te ha salido tu carisma cintando a San Agustín, y eso sí. Ha estado muy bien. Sor Cristina, ¿y en qué nos puede servir la inteligencia artificial en nuestras parroquias, en el anuncio del Evangelio? ¿Es algo útil? Porque, claro, es evidente que, por ejemplo, para medicina, para diagnósticos, pues es una herramienta fundamental y que ayudará mucho en el avance de la medicina. Pero en otros campos, como la evangelización, como la catequesis en nuestras parroquias, ¿puede ser también un buen instrumento?
Yo creo que sí, es la experiencia personal que tengo, ¿no? En el caso de la catequesis, es una herramienta de apoyo pastoral al final. Nos puede servir, pues, para agilizar procesos de comunicación o gestión administrativa, ¿no? Pues programando mensajes automáticos, incluso chatbot que den información básica de horarios de misa, búsqueda de recursos. Y más concretamente en la actividad catequética y educativa, pues nos puede crear resúmenes, preparar dinámicas de oración y liturgia, preguntas de reflexión de distintos temas, incluso crear presentaciones y todo esto de una manera rápida y sobre todo personalizada y adaptada al grupo al que nos queremos dirigir.
O sea, ¿nos puede preparar la inteligencia artificial? Ahora hablamos de herramientas concretas, ¿no? Pero ¿nos puede preparar una buena oración, por ejemplo?
Yo creo que siempre hay una parte que la pone la persona y esa es la parte que percibimos a lo mejor más fría en las herramientas. La persona es la que tiene que revisar y la que luego pone el alma a ese texto que te aporta la herramienta, la inteligencia artificial. Pero sí que es verdad que ofrece a veces textos y elaboraciones muy, muy útiles y muy bien desarrolladas.
Y claro, es que eso es muy útil porque parece que estamos en el ámbito del sí o el no, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, cuando uno lo concibe como herramienta, uno puede decir, vale, pues me sirve como herramienta y luego yo, lo has dicho muy bien, soy Cristina, luego yo le pongo el alma, digo, esto sí, esto no, esto hasta este momento, y esa es nuestra tarea. A ver, háblanos, ¿qué herramientas concretas tenemos a nuestra disposición y podemos utilizar, por ejemplo, en la catequesis de niños?
Pues ahora mismo yo creo que la inteligencia artificial se está incorporando a muchísimas plataformas y está omnipresente, ¿no? Con carácter general, podríamos decir, pues las conocidas por todos, ¿no? ChatGPT, Copilot, a mí me gusta mucho Gemini, que es la de Google, porque a nivel pastoral los catequistas pueden elaborar muchísimos recursos muy bien elaborados con estas herramientas. Pero es verdad que si queremos usarla directamente con niños o sobre todo con jóvenes, yo con niños quizás no aterrizaría tanto, pero sí con los adolescentes y los jóvenes, hay herramientas específicas muy buenas de apoyo doctrinal y que están directamente entrenadas con fuentes católicas del catecismo, del magisterio, de la doctrina social. Me gustaría resaltar dos. Una de ellas es de Juan Antonio Perteguer, un educador justamente ingeniero español, que se llama Chat Lumen. Ha salido hace muy poquito tiempo y es verdad que la interfaz gráfica no es muy buena, pero da respuestas muy concretas y absolutamente confiables basadas en la doctrina de la Iglesia Católica. Además, siempre enfatiza la dimensión relacional de la persona, acudir a los sacramentos, muy buena. Y otra, que es una empresa con sede en Roma y trabaja directamente con la Santa Sede, magisterium.ai. Está optimizada para el uso en inglés, pero en castellano ofrece muy buenas respuestas porque tiene la traducción y te da acceso directo a las fuentes de contenidos.
Pues esas dos herramientas, repítanoslas para que nuestros oyentes les dé tiempo, sí, a coger un lapicero y apuntarlo, o coger el móvil y apuntarlo en el móvil para decir, oye, ¿qué herramienta tan buena tengo aquí? Yo, por ejemplo, esta noche con el grupo de jóvenes vamos a ver una película magnífica y vamos a reflexionar sobre el pecado, vamos a reflexionar sobre la gracia, sobre el arrepentimiento, el retrato de Dorian Gray. Pues a lo mejor para presentarnos una ficha para pensar, pues nos ayuda.
Pues sí, la verdad es que sí. Ya digo, a nivel doctrinal y con contenidos propiamente católicos para resolver estas dudas o cuestiones, las herramientas serían Chat Lumen y magisterium.ai. Y luego, a lo mejor, para fichas de contenidos más amplios, que estas herramientas no incluyen, pues cualquiera de las de carácter general.
Muy bien. Y una pregunta. ¿Puede sustituir la inteligencia artificial a los catequistas en concreto? ¿O puede sustituir la inteligencia artificial a la persona? ¿O es un momento especial para que la misma persona dé un salto cualitativo en su aportación, en su visión, en su sensibilidad?
Yo creo que de ninguna manera la inteligencia artificial va a poder sustituir a la persona. Yo creo que por una razón profundamente humana y teológica a la vez. Y es que el fin de la catequesis es el encuentro con Dios. No es solamente aportar datos e información sobre Él, ¿no? La fe católica se ha basado siempre en el querigma, que es el anuncio vivo de la persona de Jesucristo. Y la mediación humana, que en este caso es el catequista, ¿no? Es el propio modelo que escogió Dios para salvarnos con la encarnación de su Hijo. Por tanto, si el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, eligió encarnarse, para mediar entre Dios y los hombres, ¿cómo vamos a delegar esta tarea a una máquina, ¿no? Yo creo que es un poco absurdo. Ahora bien, sí que es verdad que los sacerdotes, las monjas, catequistas, educadores, los laicos comprometidos en general, lo que tenemos que empeñarnos en ser testigos vivos del Evangelio que anunciamos al mundo de hoy.
Claro.
Eso es fundamental, ¿no? Si no llevamos a la gente al encuentro con Dios, que es nuestro fin, pues lógicamente, como decíamos antes, buscará otros ídolos.
Claro. El corazón lo tenemos que poner nosotros, y el testimonio y la vivencia de un encuentro personal con el Señor, eso es insustituible.
Por supuesto, yo creo que el Papa León está insistiendo mucho en esta cuestión porque le preocupa profundamente el tema de la inteligencia artificial y ha hecho varias intervenciones en este sentido, que la persona, que las relaciones deben ser auténticas e insustituibles, pero que exige de nosotros también una apuesta por una formación integral y por una relación corazón a corazón con Dios para de verdad tener ese cauce de la gracia.
Claro. Sor Cristina Cipriano, agustina, como el Papa León es agustino, y es profesora de secundaria de Psicología, Filosofía, Desarrollo Digital y Economía, y acabamos de hablar con ella de un horizonte nuevo, que es la inteligencia artificial aplicada al anuncio del Evangelio y a la catequesis. Sor Cristina, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer poder hablar este rato de radio sobre este tema, justamente.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Muy bien. Un saludo, gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma.
Hoy llega así nuestro querido Antonio Gallardo. Hoy nos habla de sus curas amigos, de esos curas que ya se han marchado y se han marchado a la presencia inmediata con Dios. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y viernes en el que me gustaría tener una dedicatoria especial. ¿Conocen ustedes esa famosísima sevillana que dice: algo se muere en el alma cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar? Y termina diciendo: ese vacío que deja el amigo que se va es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar. Y es que esta semana se nos ha ido, a muchos, al cielo, un amigo. Si de algo se puede estar orgulloso en la vida, es de los amigos. La familia nos viene dada, pero los amigos lo escogen a uno y la respuesta que les demos es la que forja la amistad. Y yo estoy orgulloso de mis amigos y especialmente de mis amigos curas. Y el amigo que se acaba de morir era cura y de los buenos. Ya estaba con el padre mi querido amigo Pedro, cura que me acompañó la juventud, que me casó y bautizó a mis hijos. Ahora llega mi querido Alfonso, uno de los curas que me acompañó desde que llegué a La Mancha hace ya más de 30 años. Se agolpan los recuerdos, desde los mejores y gozosos a aquellos en los que sufrimos, y él especialmente por sus pérdidas y su enfermedad. Quizás con el que me quedo ahora es con ese abrazo grande, como él, que daba cuando te veía, con su sonrisa pícara y cachazuda de buen manchego. Y también con su conversación, que siempre terminaba con un «Dios proveerá». Pues bien, desde esta semana, su querido autillo ya revolotea en el cielo con el Espíritu Santo. Hasta siempre, amigo. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Cuando sale al mar y cuando se va perdiendo, qué grande la soledad. Y cuando se va perdiendo, qué grande la soledad.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Todavía podemos compartir con ustedes el tuit del Papa. Es de hace 17 horas. Y nos ha dicho el Papa León XIV: en el centro del Evangelio está el mandamiento del amor. Y Jesús nos dijo que en el rostro y en las heridas de los pobres se esconde su propio rostro. Es hermoso ver que los movimientos populares están impulsados, aún antes que por la exigencia de la justicia, por mostrar el anhelo de amor contra todo individualismo y prejuicio. Pues hasta aquí el espejo de hoy. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa y seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Fíjate, 3 décadas después, Proyecto Hombre sigue siendo un apoyo fundamental para aquellos que están en los márgenes, para los que viven en las periferias, que decía el Papa Francisco.